Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
¿Podría abrir su Biblia mientras vemos juntos esta gran, gran historia del nacimiento de Cristo y nuestro texto, Mateo capítulo 1? Y me gustaría comenzar a leer en el versículo 21 y leer hasta el versículo 4 del capítulo 2. Esto para proveer un escenario para el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para esta mañana. Mateo 1:21, dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Jesús, porque él es quien salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y José se levantó de su sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y la tomó como su esposa. Y la mantuvo virgen hasta que ella dio a luz a un hijo y llamó su nombre Jesús. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en días del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Cuando el rey Herodes lo oyó, se turbó y toda Jerusalén con él, y reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, comenzó a consultar a ellos dónde el Cristo iba a nacer. Quiero hablarles esta mañana sobre el tema del poder de la verdad navideña. Yo oraría para que de alguna manera, incluso en nuestra sociedad, no haya nada que nos distraiga de la maravilla de la Navidad, aunque admito que esa oración me parece casi una ilusión. La Navidad se ha vuelto tan compleja, tan caótica, tan confusa con todas las cosas, que la realidad de la simplicidad del nacimiento de Cristo se ha mezclado con la fantasía y ha perdido su significado. La Navidad debe ser simple, no compleja, muy simple. La Navidad debe ser despojada de todos sus adornos para que todo lo que quede sea la simpleza de Dios haciéndose hombre. Ese es el único elemento en la celebración navideña que tiene algún poder duradero para afectar la vida. No hay fuerza real, ni paz real, ni consuelo, ni esperanza, ni amor, ni promesa, ni confianza para el futuro que se encuentre en Santa Claus. No hay valor duradero en ningún regalo terrenal o ningún sentimiento terrenal expresado. El árbol siempre muere metafóricamente, a menos que nunca haya vivido, porque para empezar era falso. Ningún paquete, ni ninguna fiesta pueden realmente sostener una vida parpadeante. Ninguna luz brillante puede elevar el alma abatida a un nivel espiritual superior. No hay poder en Santa Claus, no hay poder en un árbol, no hay poder en el compañerismo y no hay poder en las luces, los sentimientos. Y cuando usted está desesperado, usted necesita poder. En la hora de necesidad, todo lo que la Navidad tiene para ofrecer es Jesucristo. Y Él es totalmente suficiente. Solo Él puede llenar el corazón de esperanza en el momento de la duda. Solo Él puede llenar el corazón de gozo duradero en el momento de la tristeza. Solo Él puede llenar el corazón de paz en el momento de temor. Cuando la vida llega a su momento de desesperación, la única esperanza es Cristo. Pero ¿qué hay en Cristo que da esta esperanza? ¿Qué hay en Cristo que da este gozo y esta tristeza profunda? ¿Qué hay en Cristo que brinda consuelo en la soledad? ¿Qué hay en Cristo que da paz en el miedo? Una simple mirada al nacimiento del Hijo de Dios, debería decirnos cuál es la respuesta a esa pregunta. Y si me lo permite, puedo llevarlo de regreso a nuestro pasaje en Mateo 1 y 2 y señalarle cuatro títulos dados a Cristo, cada uno de los cuales nos da una idea, nos da entendimiento de por qué Él fue tan suficiente para nosotros y el único poder real en la Navidad. Los cuatro títulos, versículo 21, Él es llamado Jesús. Versículo 23, Él es llamado Emmanuel. Versículo 2, Él es llamado Rey. Versículo 4, Él es llamado Cristo. Todos esos títulos para ese niño pequeño, Jesús, Emmanuel, Rey, Cristo. Jesús, Emmanuel, Rey, Cristo. Estos títulos nos dirán cómo el niño de la Navidad tiene el poder de restaurar el corazón desfalleciente. En primer lugar, consideremos el nombre de Jesús. Versículo 21. Y ella dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, Él da salvación a su pueblo. Él lo salva de sus pecados. Abajo en el versículo 25, cuando Él nació, dice que José llamó su nombre Jesús en obediencia al mandato divino. El nombre Jesús, por cierto, es el nombre más dulce que conoce el Salvador, al menos desde un punto de vista terrenal. Se usa más de 700 veces en el Nuevo Testamento. Es una forma de la palabra hebrea Yeshua, Josué, Yeshua, Yehoshua. Significa Yahweh o Dios salvará. Lucas 2:11 dice que Él nacería como Salvador. Marcos 10:45 dice que el Hijo del Hombre ha venido para salvar. Lucas 19:10, Él ha venido para salvar. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa es una realidad gloriosa. El apóstol Pablo, escribiendo en Efesios capítulo 1 y versículo 7, dice, en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Ahora, la implicación aquí es que los hombres son pecadores y que el pecado es una realidad condenatoria de la cual el hombre necesita ser salvado, liberado o rescatado. Y Jesús vino al mundo para salvarlo a usted de sus pecados. ¿En qué sentido? Para salvarlo de la consecuencia definitiva de sus pecados, a saber, la condenación eterna. Para salvarlo también, incluso del dominio presente de su pecado. Pero principalmente, y en última instancia, Él vino a salvarlo en el sentido de que Él lo libera y Él me libera y libera a todos los que creen en Él de la condenación final que requiere el pecado. Usted podrá decir, y creo que con razón, que el perdón de los pecados es el resultado principal de la salvación, tal como se presenta tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La salvación es, por definición, un rescate de la consecuencia del pecado. En la última cena, cuando Jesús se reunió con sus discípulos la noche antes de que Él lo tomaran prisionero y luego lo crucificaran, dice que tomó la copa y dijo con respecto a esa copa que esa copa representaba la sangre del pacto. Su propia sangre, que es derramada, dijo Mateo 26:28, para el perdón de los pecados. En Hechos 13:38 y 39, la Escritura dice, por medio de Él, esto es de Jesús, se os anuncia el perdón de los pecados. Y por medio de Él, todo aquel que cree libre de todas las cosas. Mire, Él era un niño nacido para proveer el perdón de los pecados. El gran día sagrado de Israel es un día llamado Yom Kippur, el día de la expiación. Anualmente, los judíos antiguos celebraban ese día en el que se daba una gran ofrenda por todos los pecados de todo el pueblo del año anterior. Y en ese día, según Levítico capítulo 16, los sumos sacerdotes seleccionaban dos machos cabríos para el sacrificio. Uno de esos machos cabríos era sacrificado, matado, y su sangre era salpicada por todo el altar como sacrificio por el pecado, como símbolo de la necesidad de la muerte con respecto al pecado. Pero el otro animal no era matado. El sumo sacerdote iba al otro macho cabrío y ponía sus manos sobre ese macho cabrío, transfiriendo simbólicamente los pecados de todo el pueblo sobre ese macho cabrío, y luego ese macho cabrío sería llevado al desierto tan lejos que nunca podría encontrar el camino de regreso o ser visto de nuevo. Simbólicamente, Dios ordenó esa ceremonia simple y vívida para mostrar que donde había un sacrificio por los pecados, había una remoción de los pecados para que nunca jamás volvieran a ser presentados. Ahora, ese animal que era sacrificado realmente no podía pagar el precio, solo podía simbolizar al que podía. Y ese animal que llevó el pecado al desierto simbólicamente no podía realmente llevarse el pecado, pero simbolizaba al que sí podía. Y no se necesitaban dos, solo se necesitó uno, Jesús, quien dio tanto el sacrificio por el pecado como también se llevó nuestros pecados. De hecho, la palabra perdonar, afimi, significa despedir. Es usada en la terminología legal para referirse a cancelar una deuda o conceder un perdón. Entonces, a través de su muerte en la cruz, Jesús tomó los pecados de todos nosotros sobre sí mismo y murió nuestra muerte como un sacrificio de sangre por nuestros pecados y luego los llevó a una distancia infinita de donde nunca más regresarán. La Biblia habla de esto. En el Salmo 103:12 dice, como está lejos el oriente del occidente, así ha alejado de nosotros nuestra transgresión. ¿Qué tan lejos está el este del oeste? Eso es infinito. Esa es una expresión judía para el infinito. Isaías 44:22 dice, he limpiado como espesa nube vuestras transgresiones y como espesa niebla vuestros pecados. Ya no puedo ver sus pecados más de lo que ustedes pueden ver una montaña en una niebla densa. Borrados. Y Miqueas, el gran profeta, en el capítulo 7 dice, ¿quién es un Dios perdonador como tú, quien pasa por alto nuestras transgresiones y quien las entierra en las profundidades del mar? Hombre, estamos escuchando esta gran verdad. Este fue un niño nacido para quitar el pecado, para pagar el precio de nuestro pecado, para que no tengamos que pagar ese precio. Por eso Pablo dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8:1. Ningún juicio para nosotros. ¿Por qué? Porque el juicio cayó sobre Cristo. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y Él ha hecho eso, pagó el precio. Murió la muerte que nosotros hubiéramos tenido que morir y llevó nuestros pecados tan lejos que Dios nunca más considerará su existencia. 1 Juan 2:12. Juan escribe, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados son perdonados por su nombre. Solo por quién es Él, solo para su propio propósito, solo para su propia gloria, Él perdonó todos sus pecados. ¡Qué bendita realidad que Jesucristo vino al mundo para perdonar el pecado! ¿No significa que no cometemos pecado? ¿Lo cometemos? No significa que el pecado no tendrá efectos dañinos en esta vida, los tiene. Lo que sí significa es que nunca pagaremos la pena definitiva por el pecado. Ha sido pagada. Nunca moriremos eternamente. Nunca pasaremos un momento en el infierno. Iremos de esta vida al cielo. Escuché, no importa qué privación pueda experimentar un hombre o una mujer, no importa cuán solitaria pueda ser su vida, no importa cuán triste podría ser, no importa cuán dolorosa sea su situación, No importa cuán sombría sea la temporada navideña, no importa en qué calabozo o celda de prisión se encuentre, no importa cuán fuertes sean sus temores y cuán aterradores puedan ser las perspectivas del futuro para usted, si usted tiene una relación personal con Jesucristo, usted puede ver a través de aquel que ha perdonado todos sus pecados. Y en eso hay plenitud de gozo. Usted no necesita temer que su dificultad sea la forma en la que Dios lo haga usted ofrecer una expiación completa por su propia iniquidad. ¿No es así? Usted, no importa lo que salga mal en esta vida, no importa lo que sea, no importa que no sea como le gustaría, no importa cuánta insatisfacción enfrente, debe saber esto. Usted tiene el perdón completo y perfecto de todos sus pecados mediante Jesucristo. Se coloca su fe en Él y nunca pagará por sus pecados. Cristo ha hecho eso. Cristo ha hecho eso. El segundo título dado al niño de Navidad viene en el versículo 23. Este es uno de los grandes, grandes títulos que él lleva. Aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Él no es solo Jesús, Él es Emmanuel. Y ver eso en esta época del año es ver una gran realidad. Por cierto, el versículo 23 es una cita del Antiguo Testamento. Está tomada de Isaías capítulo 7 y versículo 14. Aquí el ángel del Señor, hablando con José, cita Isaías 7:14. Permítanme contarles un poco de trasfondo sobre eso, porque es posible que se pregunte, conforme estudia la Biblia, por qué la leen y de repente, hombre, aquí hay una profecía sobre el Mesías. Bueno, déjeme darle un poco del trasfondo. La escena en Isaías capítulo 7 es durante el reinado del rey Acaz en Judá. Usted recuerda que después de la vida de Salomón, el reino se dividió, Israel y el norte, 10 tribus, Judá en el sur, con solo Judá y la tribu de Benjamín. El reino del norte era apóstata, el reino del sur a veces fue fiel a Jehová Dios. Es en el reino del sur que Isaías está profetizando. Es en el reino del sur donde Acaz es rey. Acaz, por cierto, es hijo de uno de los grandes reyes, Usías. Pero Acaz, aunque hijo del gran Usías, llenó a Jerusalén de ídolos. Él restableció la adoración del dios pagano Moloc, que requería, por cierto, la quema sacrificial de bebés, y quemó a su propio bebé en el altar a Moloc. Él era tan malvado y tan malo, incluso los reyes impíos que lo rodeaban estaban molestos por lo que estaba haciendo. Dos de ellos, un hombre llamado Resín, que era rey de Siria, y un hombre llamado Peca, que gobernaba el área de Israel, ese territorio, decidieron deshacerse de Acaz. Así que estos dos reyes, Resín y Peca, iban a moverse contra Acaz para sacarlo. Ante tal amenaza, él decidió fortalecer su mano, no recurriendo a Dios para preservar el linaje davídico y preservar al pueblo, sino que decidió volverse al rey asirio Tiglat-Pileser. Sintiendo que si hacía una alianza con este gran monarca asirio, Resín y Peca pensarían mucho antes de atacarlo debido a la naturaleza formidable de este hombre y su ejército poderoso. De hecho, él fue tan inflexible al respecto que fue y saqueó el templo, robó todo el oro y la plata y se los dio a Tiglat-Pileser para comprarlo y comprar su lealtad. Fue precisamente en ese momento que Dios le dijo a Isaías, tienes que ir a hablar con Acaz. Y entonces Dios envió a Isaías a Acaz para confrontarlo, para decirle que no confiara en los asirios, sino que confiara en Dios, el Dios vivo. A pesar de toda su maldad, dijo, Dios preservará a tu pueblo y Dios preservará a los de la línea davídica. Él te librará de esos dos reyes. No necesitas esta alianza con los asirios. Acá se negó a escuchar. Y es en ese punto que el profeta dijo esto. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo encaja esto? Él está diciendo, mira, Dios te está diciendo que a nadie se le permitirá destruir al pueblo de Dios y a nadie se le permitirá destruir la línea real de David. la Virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará a su nombre Manuel. Esto va a salir como estaba planeado, es lo que está diciendo. Incluso si los ejércitos de Resín y Peca vienen contra ti, el Hijo de Dios nacido de una virgen, que es Emanuel, vendrá. Ahora, ¿qué significa eso? Escuche con atención esto. Lo que Isaías le está diciendo es que Dios ha prometido no abandonar a su pueblo. Eso es lo que está diciendo. No tienes que temer a estos dos pequeños reyes. Dios no te abandonará. De hecho, cuando venga el Mesías, será Dios con nosotros. Dios no solo no te desamparará, Él vendrá entre ustedes. Ese es el punto. Ese es el punto. Solo confía en Él. Él no te abandonará. ¿No saben que su promesa es venir y morar entre ustedes? ¿Qué significa Emmanuel? Significa que Dios vive entre nosotros. Significa que Dios se hizo hombre. Dios estará presente con su pueblo. El niño de la Navidad es Emmanuel, Dios con nosotros. Ese niño que nació ese día, aunque completamente humano, también era completamente Dios. En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios estaba en el tabernáculo, la presencia de Dios estaba en el templo, y ahora, en el Nuevo Testamento, la presencia de Dios está en un cuerpo, en la persona de Cristo, Dios con nosotros. Esa es una verdad navideña. Y como el término Jesús, Emmanuel, es una poderosa verdad navideña. ¿Qué significa? Escuche lo que significa. Cuando usted extrapola su significado, escuche Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que los hijos participaron de carne y sangre, él mismo, es decir, Cristo, el Señor, participó también de lo mismo. Tenemos carne y sangre, así que él tomó carne y sangre. Compartimos, tenemos coinonía en los mismos elementos físicos comunes, y él participó. Él los tomó. Por cierto, esa palabra meteco suele tener que ver con algo que tiene alguien que no es suyo naturalmente. Somos por naturaleza carne y sangre. Emmanuel no lo era, pero él se hizo carne y sangre. Él añadió a sí mismo nuestra naturaleza para morir nuestra muerte, para salvarnos de nuestros pecados. Pero hay más. Vea el versículo 17 de Hebreos 2. Tenía que ser en todo semejante a sus hermanos. Tenía que ser plenamente humano en todos los sentidos, a fin de llegar a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel. ¿A qué te refieres? Un sacerdote es alguien que intercede por ti, alguien que va a Dios por ti. ¿Cómo puede ir a Dios por nosotros y defender nuestro caso y pedirle a Dios que nos ayude si no nos entiende? Así que un sacerdote siempre se elegía entre los hombres, porque entonces él podía orar por las necesidades de los hombres, porque sabía cuáles eran. Jesús se hizo uno de nosotros para poder representarnos correctamente como nuestro sumo sacerdote fiel ante Dios. Y el versículo 18 dice, él mismo fue tentado en lo que padeció y por eso es poderoso para venir a ayudar a los que son tentados. Él conoció la tentación, él conoció lo que era la prueba, él conoció el sufrimiento. El capítulo 4, versículo 15 dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él nunca pecó, pero él aún conocía todas las tentaciones, todas las tentaciones. Dígame, ¿qué nos dice esto? Escuche, en Navidad, cuando ve al niño, ve a quién es, Emmanuel, Dios con nosotros. Él estuvo hambriento, estuvo sediento, estuvo cansado, durmió, aprendió, estuvo contento, estuvo triste, él estuvo enojado, estuvo indignado, estuvo afligido, estuvo preocupado, estuvo decepcionado, estuvo lloroso, estuvo abrumado por la perspectiva de eventos futuros, ejerció la fe, leyó la Escritura, él oró, suspiró con un corazón dolorido, lo sintió todo. Dice que su vida está en peligro, la de él siempre estuvo en peligro. Dice que ha sido maltratado y juzgado mal, él también. No, este no es un Dios cósmico que es completamente indiferente. Y conoce nuestras heridas y conoce nuestras debilidades, y no solo es el Cristo de la salvación, sino que es el Cristo de la empatía. Esta es una perspectiva navideña. El niño que nació ese día fue Dios con nosotros, para sentir lo que sentimos, para experimentar lo que experimentamos, para ser tentado y probado como nosotros somos tentados y probados, para que Él pueda compadecerse de nosotros por un lado, para que Él pueda ayudarnos por el otro. No solo empatizar, sino también para ayudarnos. Sí, echamos nuestra preocupación sobre Él porque tiene cuidado de nosotros, pero dice aquí en Hebreos 2, 18, Él es poderoso para venir a ayudar a los que son probados. Dios con nosotros. ¿Qué significa venir en nuestra ayuda? ¿Qué Él ha hecho? Le voy a decir lo que Él hace. Él le da a usted la valentía para enfrentar sus preocupaciones. Él le da la sabiduría para entender sus preocupaciones. Él le da la fuerza para soportar sus preocupaciones. Y Él le da la fe para confiar en Él para el resto. Ningún árbol le va a dar eso. Ninguna tarjeta de Navidad. Ningún Santa Claus. Ninguna persona. Solo Emmanuel. Dios con nosotros, no solo para entendernos, sino para ayudarnos. Si todo lo que necesitáramos fuera comprensión, podríamos preguntarle a otro hombre, necesitamos más, necesitamos ayuda. Él nos da ayuda sobrenatural. Jesús, porque Él nos salva de nuestros pecados. Emmanuel, porque Él es Dios con nosotros para ayudarnos en nuestra lucha. Tercer título. Cuando los hombres sabios llegaron y confrontaron a Herodes, versículo 2 del capítulo 2, dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Aquí Él es presentado como rey. Él vino no solo para salvar a su pueblo de sus pecados, Él vino no solo para compadecerse y ayudar y socorrer a su pueblo, sino que Él vino para gobernar al mundo. Él vino a gobernar el mundo. Abajo en el versículo 6 dice que Él será un gobernante. Un gobernante. Han pasado muchos meses después del nacimiento de Cristo, cuando llegaron los hombres sabios. El capítulo 2, versículo 11, dice que la familia ya está en una casa y los hombres sabios han recorrido un largo camino. Acuden al rey Herodes para averiguar sobre este otro rey, y por supuesto el rey Herodes está paranoico. El rey Herodes es un maníaco del peor orden. El rey Herodes ni siquiera es un rey y por eso estaba tan nervioso. Era un idumeo que fue puesto en esa posición por los romanos. Era un rey político, ya había estado en mucho tiempo ahí, pero estaba paranoico por perder su posición. Estaba tan paranoico que si no le gustaba a alguien, si no le caía bien, se deshacía de él. Si sentía que lo amenazaban, los mataba. Ahogó al sumo sacerdote, asesinó a su esposa, asesinó a la madre de su esposa y asesinó a tres de sus hijos porque pensó que todos amenazaban su trono. Y luego él pasó por la ciudad de Jerusalén, encontró a todos los ciudadanos más distinguidos de toda la población y dijo a sus soldados, métanlos a todos en la cárcel y manténganlos ahí. Y en el momento que muera, ejecútenlos a todos. Y cuando le preguntaron por qué, dijo, porque nadie llorará cuando yo muere. Cuando muera, quiero luto en Jerusalén. Y si no lloran por mí, llorarán por ellos. Luego, cuando escuchó que había nacido un pequeño rey bebé, se dispuso a asesinar a todos los niños varones menores de 2 años y masacró a los bebés por todas partes. Estaba paranoico. Era un maníaco. Ni siquiera era un rey verdadero. Y frente a ese rey falso, que no era un rey, que no provenía de una línea real y que ni siquiera era judío, está el rey verdadero de los judíos, Jesús. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Hay algo en lo que hay que concentrarse cuando ve la escena navideña? Jesús, Salvador, Emmanuel, sumo sacerdote compasivo, rey, gobernante, monarca, soberano. Ese niño nació siendo rey. Los hombres sabios trajeron regalos dignos de un rey, oro, incienso y mirra. Él era un rey. Un comienzo no muy ostentoso para un rey, no para el rey de reyes y señor de señores. Incluso a través de su vida no parecía que él fuera el tipo de rey que ellos querían que fuera. Incluso los discípulos se preguntaban, ¿cuándo tomará él su reino? ¿Cuándo va a establecerse a sí mismo? Y Pilato se enfrentó a él y le dijo, ¿eres rey? Y él dijo, sí, lo soy. Pero él dijo, mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, mis siervos pelearían. Él dijo, soy un rey, pero mi reino es un reino espiritual. Pero también demostró en su transfiguración que algún día su reino espiritual vendría a la tierra en el gran milenio futuro, cuando Cristo reine sobre la tierra. Sí, Él era un rey. No solo un rey como otros reyes, sino un rey diferente a cualquier otro rey. Un rey sobre todos los reyes. De hecho, en el Salmo 2, El padre le dijo al hijo, yo te he engendrado hoy y te he dado por heredad las naciones del mundo y las regirás con vara de hierro. En el libro de Apocalipsis vemos hacia el futuro. Y conforme vemos hacia el futuro, vemos a Jesús, el Rey de Reyes espiritual, que ya comienza a tomar su trono terrenal. Nos dice en Apocalipsis capítulo 11 y versículo 15, conforme vemos hacia adelante, entonces el séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo diciendo, el reino de este mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Capítulo 12, versículo 5, dice, ella dio a luz un hijo varón, el cual ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Y lo vemos cuando viene a su reino en Apocalipsis 19. El cielo se abre. Él viene en un caballo blanco. Su nombre es fiel y verdadero. Versículo 11. Y con justicia juzga y hace guerra. Sus ojos son llama de fuego y sobre su cabeza muchas diademas. Y él tiene un nombre escrito sobre él que nadie conoce excepto él mismo. Está vestido con un manto teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían en caballos blancos. Y de su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones. Y la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene escrito un nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Él vendrá. Él vendrá y creo que vendrá pronto. Él vendrá como el ecualizador. Él vendrá como el vengador. Él vendrá como el rey. Los monarcas insignificantes, mezquinos y pequeños de este mundo que levantan sus puños en una supuesta pseudo-soberanía como si gobernaran algo, aprenderán quién gobierna realmente, como Nabucodonosor, quien pensó que había hecho su propio reino y terminó comiendo hierba en la locura, porque pensó que podía tomar la gloria del rey verdadero. Todos los monarcas de este mundo doblarán sus rodillas ante Jesucristo cuando Él venga en su gloria real. Él es rey en el reino espiritual, Él será rey sobre el mundo y el universo en el futuro. Y conforme usted ve ese bebé pequeño en el pesebre, esa es la realidad navideña. ¡Qué niño! Jesús, Él salva a su pueblo de sus pecados. Emmanuel, Él es Dios con nosotros, sumo sacerdote compasivo, capaz de comprendernos y ayudarnos. Rey, que gobierna un reino espiritual, que algún día vendrá a su pueblo y en ese momento Él gobernará el mundo. Finalmente, el versículo 4 nos da un término más muy conocido. Dice que comenzó a preguntarles dónde había de nacer el Cristo. El Cristo es solo un término que significa el Mesías, el ungido. Mesías, Cristo, lo mismo. Uno del hebreo, uno del griego, significa el ungido especial de Dios. Y refleja su derecho a gobernar, su derecho a tener autoridad y soberanía como el Mesías prometido de Dios. Hay tanto en ese término que no podemos enfocarnos en todo, pero permítame capturar un elemento que creo que es inherente a eso. Cuando usted tiene la gran profecía de Isaías capítulo 9 que presenta la venida del Mesías, dice que habrá un niño, un hijo, y él será maravilloso consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno o el Padre de la eternidad. O el Padre Eterno podría traducirlo de varias maneras. El Mesías es el Eterno. Y Él es el Padre Eterno, en el sentido de que Él es el generador eterno de vida. Él es el dador de vida. Y esa es ciertamente la intención de Juan 1. En Él estaba, ¿qué? La vida. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando usted ve la palabra Cristo, piense en Él de esta manera, como el generador de vida, el dador de vida, el iniciador de vida, el creador de la vida, el dador de la vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. He venido para que tengan, ¿qué? Vida. Yo soy, dice Juan 11:25-26, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Cree usted eso? Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:19, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Pedro dice, habéis hecho morir al príncipe de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos. Y allí se manifestaba la esencia de su vida. Él dio su demostración de que él estaba a cargo de la vida. ¿Cómo? Al resucitar de entre los muertos. Así que cuando Pedro lo llama el príncipe de la vida, lo identifica como el dador de vida. Por cierto, la palabra príncipe es arquegos, que significa principiante, iniciador, el que comienza, iniciador, autor, mi favorito, creador. Así que cuando piensa usted en este niño, piensa en él como el originador de la vida. Cuando piensa en la cruz, piensa en el enigma increíble, la paradoja desesperada de que en realidad le quitaron la vida al dador de la vida. Y sí, espiritualmente hablando, le quita la vida al dador de la vida. Usted nunca podrá recibir la vida. Jesús, Emmanuel, Rey, es aquel que da vida, sostiene la vida. Él es aquel de quien se dice en el Salmo 36:9, porque contigo está la fuente de la vida. A vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, Él os dio vida juntamente con Cristo. Y por eso les digo, amigos, que por más desolada que sea la celda, por más solitaria que sea la vida allí, por más dolorosa que sea la situación, por más desolada que sea la escena, por más maltratada, rechazada, despreciada injustamente, no importa lo que la vida le depare, no importa lo insatisfecho que usted esté, usted puede vivir en la esperanza de la vida venidera. Su nombre no es Jesús, Emmanuel, Rey, Cristo, porque Él es nuestro ejemplo. Su nombre no es Jesús, Emmanuel, Rey, Cristo, porque Él es nuestro maestro. Su nombre no es Jesús, Emmanuel, Rey, Cristo, porque Él es nuestra guía. Su nombre no es Jesús, Emmanuel, Rey, Cristo, porque Él es nuestro amigo. Él es todo eso. Pero su nombre es Jesús, porque Él nos salva de nuestros pecados. Su nombre es Emmanuel, porque es nuestro fortalecedor compasivo. Él es Dios con nosotros. Su nombre es Rey, porque Él es nuestro soberano y el soberano del universo. Y su nombre es Cristo, porque Él es la fuente de nuestra vida. Y cuando usted sabe todo eso, y cuando cree todo eso, y cuando confiesa todo eso, entonces usted ha visto a través de los adornos, a través de la simpleza del nacimiento de Cristo. Eso hará que su Navidad sea significativa, realmente significativa. Si usted hace lo que dice Hebreos 12:2, puesto sus ojos en Jesús, el Rey Jesús, Cristo Jesús Emmanuel. Debería ser la mejor Navidad para usted también. Oremos. Padre, te expresamos nuestra adoración en este momento. Conforme traemos este servicio a su conclusión, agradeciéndote por el regalo de Jesucristo. Señor, ayúdanos a los que somos libres y desatados, a los que tenemos cónyuge, hijos, hogar, amigos y todas las cosas buenas de la vida, a no desperdiciar nuestra atención en esas cosas y perder esos momentos de contemplación y de adoración, de centrarnos en ti, fijando nuestros ojos en Jesús, todo lo que Él es. Haz esta la Navidad más significativa para todos nosotros y para aquellos que están aquí hoy, para quienes Jesús no es el Salvador de sus pecados, que no los ha librado de la muerte, que no los ha perdonado porque nunca han venido en arrepentimiento, que este sea el día en que se arrepientan de su pecado y caigan en la misericordia de un Salvador que perdona. Y para aquellos que no saben nada del Emmanuel, que no saben lo que es tener un sumo sacerdote compasivo, fuerte, que este sea el día en el que abracen a Jesucristo y encuentren su suficiencia. Y para aquellos que no son parte de su reino, que no disfrutan de la bendición de ser gobernados por su soberanía benéfica, que este es el día en el que se someten a Él y entren al reino. Para aquellos que no tienen vida, que este es el día en el que Él les dé vida. Y que adoremos a Jesús, Emmanuel, Rey, Cristo, con todo nuestro corazón, y que Él se complazca con los regalos que le traemos. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de gracia a vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracia a vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracia a vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org, y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es, 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.